Estamos estudiando Tomer Dvoir, el clásico de Ramak, Rav Moshe Cordovero, Tzfas, año 1530. Estamos estudiando el capítulo número 9. Vamos a comenzar hoy con el capítulo número 9, que habla de cómo la persona puede reparar, servir a Dios en términos de la cualidad de Malchus. Malchus literalmente se traduce como reinado. ¿Qué representa esto? En el Zohar aparecen montones y montones de lugares esta cuestión de Malchus. Es una de las paradojas, por así decir, más clásicas de Kabbalah, Hasides. Malchus, el Zohar dice, Leis la migarma klum. No tiene por sí misma nada. Malchus recibe de todas las otras sefirois, todas las otras emanaciones y expresiones divinas. Y por el otro lado, Malchus es la dadora por excelencia. Porque Malchus se conoce como Pe, como la boca de Dios. Malchus, Pe, Teiro, Yebal, Pe, Karin, Allah. Así dice Tikkun HaZohar. Malchus es la boca de Dios, por así decir. La palabra de Dios a partir del cual se produce toda la creación. Entonces, por un lado, por así decir, Malchus mirando para arriba, esta cualidad divina es solamente receptora. No tiene nada propio. Contiene una porción de cada una de las otras cualidades que le entregan. Y por el otro lado, de arriba para abajo, por así decir, es la dadora por excelencia. Porque el mundo material recibe energía divina solamente a través de Malchus, solamente a través de este nivel espiritual. De la misma manera que un alumno recibe ideas de su maestro a través de la boca. Entonces, ¿la boca por sí misma produce ideas? No, la boca recibe del intelecto, del pensamiento, etc. Y la boca, a su vez, produce y dice todo aquello que está en el pensamiento. Uno no puede hablar sin haber pensado anteriormente. De la misma manera funciona la cuestión de Malchus. Receptora por excelencia, dadora por excelencia. Ahora sí, con esta pequeña introducción, vamos al capítulo 9. ¿Cómo acostumbrar, la persona cómo debe acostumbrarse a servir a Dios? Bemidas a Malchus, con esta cualidad que se llama Malchus, el reinado divino. Primero que nada, la persona no debe ser soberbio en su corazón. Así como Malchus es conocido como el pobre porque no tiene nada de sí mismo, de la misma manera, no sea soberbio en todo lo que, con todo lo que tiene. Y tiene que considerarse a sí mismo constantemente como pobre. Y tiene que sostenerse a sí mismo, pararse frente a su Creador como un pobre que está pidiendo y está suplicando. Y debe acostumbrarse a sí mismo en esta cualidad. Incluso si es un gran rico, debe considerar que no hay nada propio y no tiene nada en realidad, y es alguien abandonado totalmente y necesita la misericordia del Creador constantemente, porque no tiene nada, ni lo único que tiene es el pan que come. Esto parafraseando a Yosef en Parshas Vayeshev, cuando habla con el faraón le dice, te voy a dejar todo en tus manos, con Potifar, perdón, te voy a dejar todo en tus manos excepto el pan que comía, o sea, la esposa de él, etc. Y uno tiene que subyugar su corazón y hacerse a sí mismo pobre también en el momento de su tfila, de su rezo, que esto es una segula, una especie de medicina maravillosa, así lo explica él, segula niflua, una medicina maravillosa para que Dios reciba las plegarias de uno. Porque uno se considera a sí mismo como un pobre. Y por el otro lado, opuestamente a esto, está escrito, se va a elevar tu corazón, o sea, vas a ser un soberbio, y te vas a olvidar de Dios tu Señor. Porque el concepto del olvido, que es algo exterior, algo negativo, ahí, donde uno se siente, digamos, igual que Dios, soberbio, importante, etc., ahí está el olvido. Ramble babejo, en cuanto el corazón se levanta, te vas a olvidar de Dios. Y David Amelech, el rey David, se comportaba con esta cualidad muchísimo. Como él mismo dice en el Salmo 25, porque yo soy único y soy pobre, porque todas las personas de su casa, cada uno de ellos debe ayudarse a sí mismo. Esto es interesante, no está hablando de David Amelech, está hablando otra forma de aplicar esta idea de Malchus. Uno debe ocuparse de sí mismo. ¿Por qué tengo que tener gente que se ocupe de mí? ¿Sirvientes o cuestiones? No, cada uno debe ocuparse de sí mismo. Incluso la esposa de uno, los hijos de uno, ¿para qué sirven, entre comillas, digo yo, si al fin y al cabo vas a ser juzgado frente al Creador? cuando se vaya tu alma del mundo, ¿de qué sirve que tengas toda esta gente alrededor tuyo? Todos te van a acompañar solamente hasta la tumba. Entonces, en el momento del juicio, ¿para qué sirven en la puerta de la tumba? Por lo tanto, uno tiene que rebajarse a sí mismo y repararse a sí mismo en este secreto de la cualidad de Malchus. Este es un concepto. Vamos al segundo concepto. Otra cuestión, explicaron nuestros sabios en el Sefer HaZohar, en el libro del Zohar, en Kabbalah, y es muy importante, dice Ramak. Uno tiene que irse al exilio. Igle mi mokim lo mokim. Irse de un lugar a otro lugar, exiliarse de un lugar a otro lugar en aras del cielo. Entre paréntesis, obviamente no está en el texto de Ramak. Antiguamente era muy común que las personas dejaban su casa, dejaban su esposa, dejaban sus hijos, dejaban todo y se iban al exilio, caminando, yendo, viniendo, etc., como vamos a estudiar, para estudiar Torá, para refinar las chispas de divinidad, etc., etc. Esta era la forma que ocurría. Después de no sé cuántos años, las personas volvían. De hecho, nuestros sabios cuentan en el Talmud que Rabbi Akiva se fue a estudiar durante 12 años. Y cuando volvió a la casa, se iba a encontrar con su esposa Rachel, y su esposa estaba charlando con una vecina, y la vecina dijo, ¡ah, ese Akiva te abandonó! Y Rachel dijo, si yo lo viese, y si volviese a casa, le diría que vaya 12 años más a estudiar. Y Rabbi Akiva estaba en la puerta de la casa, a punto de entrar, y terminó yéndose 12 años más. Ni siquiera entró a saludar. Estuvo 24 años fuera de su casa estudiando. Después volvió con 24.000 alumnos. Impresionante. Era un ignorante, no sabía ni el Aleph Beis. A los 40 años. Se fue de su casa, 24 años de estudio, y volvió como uno de los más grandes genios de la historia del judaísmo, de la Torá. Cerramos paréntesis. Uno tiene que irse al exilio de un lugar a otro lugar en aras del cielo. Hoy en día, continuando con el paréntesis, hoy en día no hacemos estas cosas, la sociedad funciona diferente, el ser humano trabajamos mentalmente, emocionalmente, de otra manera, claramente. Pero esto es lo que dice el Ramak, y para su época era válido. Probablemente hoy en día estemos reparando, como Gilgulim, como reencarnaciones, lo digo en forma de chiste, obviamente, reparando el Shalom Bais, los problemas de paz en la casa que había en aquella época, porque el marido se fue y lo dejó a los hijos muertos de hambre, qué sé yo. Hoy estamos reparando esas cuestiones. Somos Gilgulim, somos reencarnaciones. Cerramos paréntesis. Y con esto, a través de irse al exilio, la persona se transforma en una carroza para la presencia de Dios, para la gran Shechina, la presencia de Dios. Y uno tiene que verse a sí mismo de la siguiente manera. Y lo pone él mismo como si fuese una frase que uno dice. Yo me fui al exilio y todas mis herramientas se fueron al exilio conmigo. ¿Qué va a ser el gran glorioso Dios arriba, que su presencia divina se fue al exilio y ni siquiera tiene sus herramientas con ella? Que le faltan a ella sus herramientas, sea lo que fuera que quieren decir, por el golus, por el exilio en el cual nos encontramos. Y por eso la persona tiene que reducir la cantidad de cosas que tiene. Herramientas, acá se refiere a ropas, a muebles, ese tipo de cosas. Como está escrito, Klei Goilo Asilaj en Irmiyahu, capítulo 46, cosas, herramientas de exilio tienes que hacer para ti. Irmiyahu tenía toda una discusión con otro profeta falso, nos vamos todos al exilio, el otro decía, no, va a estar todo bien. Y Irmiyahu decía, muchachos, prepárense porque se viene un exilio terrible que en la práctica duró 70 años. Y uno tiene que subyugar su corazón en el exilio y unirse a la Torá, al estudio de Torá. Y entonces la presencia divina va a estar con él. Y tiene que hacerse a sí mismo una especie de divorcio. Y tiene que divorciarse de la casa en donde está con tranquilidad siempre, como se iban al divorcio, por así decir, Rabbi Shimon, al divorcio no de sus esposas, sino de todo el mundo material que tenían a su alrededor. Se iban Rabbi Shimon y sus compañeros, que aparecen en el Zohar, y estudiaban Torá. ¿Y cuánto mejor sería si la persona puede caminar con sus propios pies de un lugar a otro lugar, sin caballo, sin carreta ni nada? Sobre esta persona está escrito en los Salmos 146, Sibroi al Hashem Eloika. Sibroi literalmente significa confianza. Dichosa es la persona que no deposita su confianza en las personas, sino que su confianza está depositada, sus anhelos están depositados en Hashem Eloika, en Dios su Señor. Y el Zohar dice sobre este versículo la palabra Sibroi, tenés que entenderlo como la palabra Shever, que comparten las mismas letras, Shin, Beis, Reish. Pero solo que Sibroi, confianza, se lee con Sin, y Shever, que es destrucción, se lee con Shin, pero son las mismas letras. El Zohar dice entonces, Shever, es decir, tenés que quebrar tu cuerpo al Hashem Melekav, por Dios tu Señor, en aras de Dios tu Señor. Otro asunto más, en la cuestión de Malchus, en la cuestión del reinado. Otra cuestión, otra idea dentro de la cuestión de la cualidad de reinado, que es muy importante, dice Ramak, que es el portal del servicio a Dios entero, es temer a Dios, que es honrado, temeroso, gigante, etcétera, etcétera. Ahora bien, el temor a Dios es muy peligroso, y es, quiere decir, es muy fácil de generar defectos en el temor a Dios, y que entren hitzoinim, cosas exteriores que no tienen nada que ver con el temor a Dios. Porque si la persona teme de los sufrimientos, uy, Dios me va a hacer sufrir, teme de la muerte, un día me voy a morir, o teme del gehinom, del purgatorio, o sea, no voy a cumplir, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, porque Dios me va a castigar en el purgatorio, etc. Esto es iras hitzoinim. Esto no es temor a Dios. Esto es temor de cosas, se llama en Hasidus, se lo conoce, temor al látigo. No tienes temor a Dios, no te importa Dios, como va a explicar el Ramak, te importa el látigo que tiene Dios en la mano, y te va a castigar si te portas mal. Porque todas las actividades de la persona, de todas estas cuestiones, los sufrimientos, la muerte, el gehinom, el purgatorio, sea lo que fuera que quiere decir, son todas cuestiones de los hitzoinim. Es todo klipa, es todo impureza. No es Dios, propiamente dicho, ni Él mirándonos cara a cara, sino que son cuestiones exteriores que tienen que existir para que el mundo exista, para que exista la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que es el bien propiamente dicho. Sin embargo, el temor fundamental es temer de Dios. Y como es el temor a Dios, la persona debe pensar en tres cosas. Paréntesis, el Ramak va a mencionar cuatro cosas. Pero acá él dice tres cosas. Así está escrito el texto. Puede ser que sea un error de impresión también. La primera cosa que hay que pensar es que esté la grandeza del Creador tal y cual es frente a tus ojos en forma constante, porque Él es el creador de todo lo que existe. Y aquí la persona, así como teme de un león, de un oso, de una persona muy fuerte, muy poderosa, del fuego, o de una mapoiles, que se le caiga una casa encima, etc. Y estos son pequeños enviados de Dios. ¿Y por qué no va a temer del rey grande? Y el miedo tiene que estar frente a él por su grandeza. Temer a Dios, por la grandeza de Dios. Y acá no está diciendo necesariamente temor de temblar. Pero cuando vos ves a una persona gigante, gigante no en altura, decís, wow, este tipo, mirá lo que sabe, mirá lo que hizo, mirá lo que hace, etc. Uno teme, uno tiene, en inglés se dice awe, A-W-E. Uno tiene, wow, es sobrecogedor lo que es esta persona. Que si uno teme de los pequeños enviados de Dios, ¿cuánto más aún deberías temer de la grandeza de Dios? Y deberías decir, ¿cómo voy a pecar una persona tan baja a un señor, a un amo tan poderoso, tan grande? Y si hubiese acá un oso, si este amo fuese un oso, me comería. Pero acá Kadosh Baruj Hu, Dios, soporta la vergüenza que yo le hago pasar con mis pecados. Y por esto, ¿acaso no debería yo temer de su grandeza? Este es el asunto número uno. Asunto número dos, cuando la persona preste atención a la providencia, a la supervisión divina constante, que él observa y mira, y he aquí un esclavo tiene miedo de su amo constantemente, porque el amo está ahí frente a él, y la persona siempre tiene al Creador, y su ojo está abierto sobre todos los caminos de la persona entonces debe temer y tener miedo. Cómo Dios está mirándolo constantemente, ¿cómo voy a dejar de cumplir sus preceptos si me está mirando? El tercer asunto a tener en cuenta, por cuanto Dios es la raíz de todas las almas, y todas están enraizadas en sus sefirois, en sus emanaciones divinas y sus expresiones, la persona que peca está generando un defecto en la casa de Dios. Literalmente, en algo por así decir que le pertenece a Dios, yo lo estoy rompiendo a través de mis pecados. ¿Cómo no voy a temer? ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo voy a ensuciar yo el palacio del rey con mis propias acciones? Uno debería temer de ensuciar el palacio del rey con sus acciones. Y la cuarta cuestión que debería tener en cuenta, temer de generar un defecto con sus acciones, porque los defectos, o sea, los pecados, los defectos que la persona genera, empujan, echan a la presencia de Dios hacia arriba, la echan del mundo. Y una persona debería temer, ¿cómo voy a generar yo algo tan terrible, tan malo, para separar el deseo del rey de la reina? Dios quiere estar aquí abajo, Dios quiere estar vinculado y conectado con nosotros, y nosotros lo echamos y lo separamos de donde Él quiere estar. Y este temor y este tipo de cosas es el temor que endereza a la persona para reparar esta cualidad de Malhus y apegarse a la cualidad de Malhus. El Ramak va a continuar con otras ideas que Dios mediante, sobre este mismo asunto que Dios mediante estudiamos la clase que viene.